prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Todos y todas, por supuesto. Espero que estéis bien, que hayáis comenzado bien el año. Aquí estamos en Onda Arcoiris, PR Noticias, en tu programa La Comunidad, tu programa que es de todos y que tiene un hueco para cada persona, para cada historia. Y hoy vamos con una historia especial y vamos a tratar también un tema que espero que sea de vuestro interés. Vamos con ello. Hold my
hand. Píldora de coaching y crecimiento personal.
Acepta tu polaridad. Vamos a hablar de la polaridad. Me gustan los polos opuestos, las diferencias, los contrastes, las aparentes contradicciones o las diversas interpretaciones que aplicamos a los sucesos que vivimos y a cómo nos vemos a nosotros mismos o nosotras mismas. Creo que estos contrastes nos ayudan a traer equilibrio y hasta coherencia a nuestra vida. Además, nos ponen en contacto con la Tierra, a la vez que nos permiten volar o navegar por nuestros sueños. Hoy quiero hablaros de esta polaridad que todos tenemos, aunque a veces nos cueste reconocerla. Hay cierto miedo o resistencia a creer que tenemos en nosotros mismos polos opuestos, a los que denominamos, a mi manera de entender, de manera incorrecta, como incoherencias. Y no me gustaría que me malinterpretarais, porque no me estoy refiriendo a la bipolaridad, lo cual es una patología a tratar. Me estoy refiriendo a la polaridad. Solo tienes que quitarle el prefijo bi. Pues la primera vez que descubrí esta polaridad en mí, me resultó un poco incómodo. Me hizo sentir vergüenza, confusión, hasta inseguridad. Os pongo un ejemplo para que entendáis un poco de lo que estoy hablando. Me considero una persona muy sociable, que se nutre de la gente, en el mejor sentido de la expresión, y me apasiona el ser humano, y siempre observo mucho y aprovecho cualquier oportunidad para conectar, escuchar, hablar con las personas con las que me encuentro. Sin embargo, uno de estos días en los que uno está cansado y no quiere ver a nadie, pues tuve que coger un tren de regreso a casa y una mujer se sentó a mi lado, con la clara intención de darme conversación durante todo el viaje. Me puse los auriculares, las gafas de sol y no le di ni siquiera el espacio de decirme nada. De repente me di cuenta de mi polaridad, de esa otra parte de mí que casi es frontalmente contraria a lo que se supone que es mi personalidad. Me di cuenta que era algo importante, necesario, y que debía dejar que ocurriera, porque ese también soy yo, y ese yo me ayuda a aterrizar en lo que realmente es mi esencia, con sus días, con sus noches, sus soles, sus tormentas, con sus cimas y sus valles. Y es que dicen que los polos opuestos se atraen, y yo creo que esto es cierto, y que de alguna manera buscamos aquello que contrasta con nuestra manera de ser. Nos gusta, nos aporta algo diferente, lo disfrutamos. Esta idea me ayuda a pensar que de la misma manera que puedo permitir que esos polos opuestos internos que todos tenemos se atraigan, que no se escondan ni avergüencen el uno del otro, que no se juzguen, que se regalen el espacio para ser y así dibujar la creación maravillosa y perfecta que es el ser humano. Esto tiene que ver con acoger todo lo que somos, aceptar, abrazar y vivir de manera equilibrada el campo magnético y hasta mágico que se crea en nosotros y que nos hace ser especiales y únicos. Puede ser que alguno de estos polos no te guste, porque te haga sentir algo que crees que pues igual no eres. Te propongo que desde la aceptación de ese lado oscuro, entre comillas, te acerques al otro polo y permitas que ambos bailen al ritmo de tu música. No.
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
Aquella mañana, cuando entró, notó un olor raro y penetrante. En su mente, una única idea. Pensaba en que iba a morir. Finalmente, su patética vida se extinguiría. En su interior, los ecos de una apagada batalla entre el cobarde deseo del descanso de acabar con todo y la incipiente nostalgia por todo lo no vivido. La idea era antigua, pero siempre fue una oscura fantasía sin visos de llevarse a cabo. El hielo de su pecho se había hecho cada vez más fuerte. Su memoria agarrotada y su sentenciada salud habían comprendido que las vidas taciturnas solo son atractivas en la ficción. Su recorrido vital, tal vez, había generado en su razonamiento una equivocada búsqueda de la atención a través de la cara escabrosa de la naturaleza humana. El tan soñado desenlace parecía haber llegado. El último tramo del corto pero tortuoso camino había terminado por destruir todas sus ilusiones, los logros derruidos, los errores engrandecidos. Algo había aprendido. Los parches no ayudaban a cicatrizar y la experiencia no implicaba conocimiento. Salió de su mente, volvió a la realidad y el olor seguía allí. Era temprano y una fría ráfaga sacudió su espalda. Había dejado las ventanas abiertas. La esperanza nunca muere, se dijo dulcemente. El proceso llevaría algo más de tiempo, pero su insoportable insatisfacción pronto desaparecería. Amarga victoria, pensó. Las grandes desgracias generan la mayor atención. Los auténticos propósitos, marcados a fuego desde su niñez, vagamente se verían realizados en el futuro. Las ventanas continuaban abiertas. Aún no era el momento. Quedaba una última acción, el comunicado, la autocompasiva y teatral despedida. La razón de tantas vidas sesgadas, de tantos secretos y carencias desvelados. Enroscó y ató el documento. Todas las ventanas, excepto la principal, estaban cerradas. En un último esfuerzo, tomó en una mano el papel, en la otra la válvula. Arrojó el pergamino, cerró la ventana, sopló y el edificio fue engullido por una atronadora explosión. La onda expansiva alcanzó al documento, que mutó en millones de pequeñas cenizas. Nadie recordaría cómo, por qué o para qué vino al mundo, pero sí su violenta desaparición. La oportunidad de un cambio a mejor había decidido autodestruirse. Estuvo presente mucho tiempo, pero nadie recayó en ella. Las viejas artimañas, lejos de ceder, la habían marginado y expulsado. Su rumbo se había truncado. De su breve estancia en el mundo tan solo quedaba una efímera y desperdigada lluvia de cenizas, el último pozo de esperanza. We are the heroes of our
time. Historias para ser compartidas.
Bueno, pues esta voz tan bonita que habéis escuchado y este relato tan intimista, evidentemente no era mío, como en otras ocasiones, sino que pertenece al invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, que se llama Víctor Berzal. Y es alguien que, bueno, pues navegando por ahí, por las redes y sociales, por Facebook, por Internet, pues a veces te encuentras a personas o historias que merecen ser contadas. Así que, bueno, le escribí un mensaje y invitándole al programa y aquí está. Así que, Víctor, bienvenido.
Gracias por venir. Gracias.
Bueno, cuéntanos un poco, preséntate, qué edad tienes, qué haces, yo creo que mejor tú mismo.
Vale, pues tengo 26 años, soy periodista, soy también community manager y actualmente colaboro en algunas webs escribiendo artículos. Soy community manager de una ONG. Uh-huh. Y bueno, acabo de conseguir prácticas en una empresa, así que bien. Ah, también de community manager.
Felicidades, enhorabuena. Seguramente que vamos a echar mano de ti, ¿eh? Porque nos ha gustado mucho tu relato. Tienes un blog en el que sueles escribir cosas de interés para la comunidad LGTB. En concreto me llamó la atención un post tuyo bajo el título de Un año fuera del armario, 8 cosas que he aprendido. Y bueno, me pareció muy interesante. ¿Podrías hablarnos un poco de ello?
Sí, bueno, a ver, el blog en realidad no es solo de ese tipo de contenidos. Uh-huh. En principio, bueno, tiene solo 4 entradas. Uh-huh. Y en principio trato sobre temas de cultura, social media y visibilidad LGTB. Sí. Pero ha dado la casualidad que de las 4 entradas que hay, 2 tratan sobre este último tema. Uh-huh. Y la última, la que te llamó la atención, pues la escribí justo para que saliese coincidiendo con el aniversario de mi salida del armario. Uh-huh. Y pues eso, cuento cosas que he aprendido, desde temas de discriminación a cosas más normales de la vida, como como por ejemplo que pues a lo mejor no hay que decirle, cuando una persona te gusta, puedes decirle ahí de sopetón, me gusta, y ala, adiós, ya te lo he dicho, sino que también hay que pensar en la otra persona. Uh-huh. O que todavía existen problemas, todavía matan a gente. Sí. por ser visible, por ser lo que es. Uh-huh. la agreden, ese tipo de cosas, o también otras cosas más bobas, como pues si tienes una cita y las cosas van bien pero notas que algo falla, pues esas frases que normalmente decimos, pues que ya he aprendido que normalmente significan hasta nunca, aunque sean bonitas.
Muy bien, Víctor. Me ha gustado eso de celebrar el primer aniversario de la salida del armario. No sé si lo seguirás haciendo cada año, pero es interesante.
Sí, me gustaría. Voy apuntando cada día cosas en borradores del móvil para posibles entradas de este tipo.
Víctor, ¿cuáles son tus sueños en la vida? Ahora que acabamos de empezar el año nuevo, ¿qué te gustaría ver suceder en este año? ¿En general o en tu vida?
Pues en general me gustaría, por ejemplo, que se acabase la crisis económica de una vez. Que los jóvenes pudiésemos acceder al mercado laboral de una forma justa. También las personas de ya cierta edad, a partir de 40 y tal. Y a mí, bueno, lo que me afecta es, pues por ser joven, pues eso, encontrar un trabajo digno, con un sueldo digno. Y luego también, pues me encantaría que se acabara el problema del Estado Islámico. Y luego ya en un plano más LGTB, pues que dejaran de producirse agresiones, dejara de morir gente, tanto porque se siente tan mal que se suicida, como gente que asesinan o que dejan, sí, ese tipo de cosas. Me encantaría que dejara de suceder.
Pues sí, es verdad que todavía en el tiempo en el que estamos, e incluso en el país en el que estamos, y esto lo repetimos mucho, todavía es algo que es un problema, ¿no? Que hay muchas personas que no encuentran ese espacio para poder vivir de una manera libre. Y no lo llevan bien, y bueno, ya no digamos en países en los que está prohibido, ¿no? Que ya es un tema mucho mayor. ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación son una herramienta útil en general y, bueno, y para la comunidad gay?
Yo creo que sí, porque, bueno, además ahora con internet, pues tú puedes preguntar sobre muchas cosas, puedes buscar muchísima información sin tener que dar la cara. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el armario todavía, y estaba, pues, en el proceso de aceptarme, que sí, eso fue hace nada, vamos. pues claro, no tienes que dar tu nombre, no tienes...
Claro, era una vía.
Claro,
¿no?
Buscas cualquier cosa y aparecen los medios de comunicación, o bueno, ya por ejemplo, redes sociales como Twitter o Facebook, sobre todo en mi caso Twitter, pues empezar a seguir cuentas de personas que son visibles, de activistas, de cuentas a lo mejor humorísticas, pero que también hacen mucho.
¿Eso te ha ayudado a ti, por ejemplo?
A mí sí, muchísimo.
¿No? Es algo que recomendarías a otras personas.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque a veces es un camino esto de hacerse visible. O más que nada, vivir con naturalidad lo que somos, ¿no? Cuéntanos cómo ves el mundo del bullying y la homofobia en tu generación.
En mi generación... Pues...
Existe, ¿no?
Porque
escuchamos noticias todavía, desgraciadamente.
Pues la verdad es que tengo una visión un poco pesimista. Por las cosas que pasan, no sé, me parece muy decepcionante. Que, por ejemplo, el perfil de agresores o acosadores, no solo en el colegio, sino ya cuando eres un poquito más mayor, pues sea de personas muy jóvenes, algunas no llegan a 20 años.
Claro.
Me parece impresionante, porque, claro... A los que tenemos esta orientación diferente a la heterosexual, pues aunque hayamos tenido momentos de homofobia o LGTB-fobia interiorizada, luego pues lo superas y ya sales, ¿no?
Claro.
Pero gente que no ha tenido contacto, que es heterosexual, aunque no lo crea, tiene pues pozos ahí de homofobia, de machismo también mezclado.
Sí.
Y... Están esos que se creen tolerantes, pero no lo son del todo. Y luego están las personas que no lo son, de ninguna manera.
Claramente,
y esas personas siguen ahí, tienen todas las edades y educan a sus hijos de una determinada manera. Y por eso hay gente joven que no es como reflejan muchas veces las estadísticas, ¿no? Que como salía 80% de aceptación a los homosexuales en España, que por supuesto vivimos en un país en el que hemos avanzado muchísimo, pero... que todavía ocurren muchísimas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, mi visión es un poquito pesimista.
¿Crees que va a cambiar esto?
Yo confío en que cambie. a veces hablas con personas y no quieren entrar en razón, están ahí empecinados en que esto es vicio, es malo, que está elegido voluntariamente. Y no hay manera de sacarles de esa idea. Uh-huh. Y muchas de esas personas son importantes o toman decisiones importantes para el país. Y...
Sí.
Pero, hombre, confío en que poco a poco, además, es lo que digo siempre. Si yo he podido, vale que a mí me ha tocado de cerca porque soy gay, ¿no? Pero yo tenía homofobia interiorizada. Yo pensaba que era peor y que sería inferior y que no sería feliz siendo gay. Y que podía elegir ser no solo heterosexual, sino bisexual, porque pensaba que eso estaría más aceptado por la parte de hetero que tiene ahí.
Sí.
Y si yo he podido, pues... Creo que cualquiera puede. Solo es cuestión de dejarte enseñar o abrirte a otro tipo de vidas que no solo está tu vida, autoconcepción de la realidad. Y también pensar, bueno, pues a lo mejor yo no lo entiendo, pero ¿me hace daño? No me hace daño. Entonces, pues ya está, lo respetas y punto.
Claro, claro. No, es verdad que muchas veces el primer homófobo es uno mismo, ¿no? Y en mi caso personal ocurrió lo mismo que estabas contando, con las mismas palabras, ¿no? Pero una vez que uno se da cuenta que esto es sencillamente... Es que lo puedes ver hasta como un regalo, quiero decir, no, evidentemente no hay nada malo en ello, parece mentira que todavía tengamos que estar diciendo esto, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, por lo menos que haya respeto, ¿no? Respeto
sí.
y cariño por parte de las personas que igual, que no lo viven en sus propias carnes, no lo pueden entender, pero es que no tenemos que entender todo
claro.
necesariamente, ¿no? Muchas gracias por contar tu testimonio, Víctor, tu historia, porque me gusta también traer gente más joven, porque eso también puede ayudar a otros chavales y a otras chicas que puedan estar viviendo algo parecido. Para terminar, ¿nos podrías dar algún mensaje para todas aquellas personas que quieren salir del armario, ya que hemos hablado de este post, y de ser visibles, pero que aún no se atreven?
Pues yo les diría que salgan cuando sientan que están listos.
Ajá.
Que si todavía no se han aceptado del todo, aunque bueno, aunque ya lo sepan, pero no, tienen ahí sus resquemores, sus cosas, yo diría que cuando ya estuviesen seguros, cuando ya fuesen felices tal y como son. Uh-huh. Y les diría que lo dijesen sin montar dramas, sin lo siento, pero soy tal, y sin soltar un gran discurso de qué mal lo he pasado, que bueno, eso puede venir después, pero... Yo recomiendo brevedad, que luego ya las personas de tu familia o tus amigos seguramente te harán muchas preguntas, o no,
sí.
pero seguramente que luego habrá una conversación después. Entonces, creo que con total naturalidad, sin dramas, porque para empezar, sales del armario porque tú estás contento con lo que eres, porque sabes que no es malo, entonces no tiene ningún sentido que lo cuentes con cara de drama, ¿no?
Claro, y tampoco hacer un evento de ello, ¿no?
Claro, aunque a veces pues sea importante.
A veces sea necesario, especialmente en el círculo familiar, pero sí es cierto, ¿no? Que muchas veces hay, como coach, hay algunos clientes que me preguntan, ¿y cómo puedo salir del armario en el trabajo? Bueno, es que no hace falta, sencillamente... de una manera natural, pues como alguien dice, mi chica me está esperando, pues mi chico me está esperando y punto, ya está,
claro.
ya está dicho, no hace falta dar muchas más explicaciones, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias por venir y espero volver a verte por aquí, a escucharte sobre todo. Yo te animo a que sigas escribiendo como escritor. me ha gustado mucho lo que escribes, y así que si tienes más relatos, pues esperamos verte por aquí. Gracias.
Vale, muchas gracias. You shout it loud,
but I can't hear a word. Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email: lacomunidad@gaycoaching.es.
Bueno, pues aprovecho para deciros que tenéis esta dirección de email, lacomunidad@gaycoaching.es, para enviar vuestras consultas, como habéis escuchado. Consultas o aportaciones, podéis sencillamente aportar algo que veis interesante para leer en el programa. Esta vez es una consulta, os la voy a leer, de Javi, de 27 años. Dice: querido Alberto, mi consulta es la siguiente. Me he dado cuenta de que soy muy perfeccionista y exigente conmigo mismo. Además, tengo varios amigos gays que también lo son, y esto hace que haya problemas en nuestra relación y hasta a nivel individual.
tengo conflictos internos por mi perfeccionismo. ¿Crees que este tema puede ser algo común dentro de nuestro colectivo? ¿Por qué? ¿Me podrías dar algún consejo para cambiar esto? Bueno, decirte que sí es verdad que es algo que se da mucho, no solo dentro del colectivo LGTB, en general, ¿no? El perfeccionismo y las expectativas que ponemos hacia nosotros mismos. Pero la verdad es que sí me he encontrado, o al menos yo tengo una teoría y muchos más la tienen, la comparten, y es que a veces, sencillamente por el hecho de ser gays, lesbianas, transexuales, lo que sea, es decir, por no ser heterosexuales, parece que tenemos que compensar eso, ¿no? De alguna manera, que como justificar esa es que no quiero ni decir la palabra porque no es ni carencia ni nada, ¿no? Pero entonces sí, nos lleva a un nivel de querer hacerlo lo mejor, de ser el mejor profesional, que está bien, pero siempre y cuando no te estés poniéndote unas metas demasiado altas que vayan por encima de tu bienestar, ¿no? O sea, con un equilibrio. Así que sí, creo que es algo común, la razón pienso que es esa. ¿Y algún consejo para cambiarlo? Pues mira, sencillamente el vivir de una manera natural, acoger los errores que cometemos y no como errores sino como oportunidades de aprendizaje y tener en mente que no tenemos que estar demostrando nada a nadie ni justificando nada. Somos, ante todo, personas. Así que nada, muchas gracias, Javi. Bueno, amigas y amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No me he presentado al principio, pero bueno, soy Alberto Rodrigo de gaycoaching.es y bueno, estamos aquí en la comunidad. Nos vemos en el próximo programa. Que tengáis una feliz semana.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.